Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esta es la tarde de COPE, estamos ya en la recta final del programa, enseguida está con nosotros Expósito. Hemos conocido hoy pues un ligero repunte, según los datos que nos acaba de facilitar el doctor Simón, en el número de contagiados, 143, una tendencia al alza. No estamos hablando, por supuesto, no tiene esto nada que ver con marzo, con abril, pero una tendencia al alza que se mantiene desde hace dos días. El número de fallecidos, por supuesto, llevamos 12 días sin que nos lo actualicen y siguen empeñados en eso. Este ligero repunte o este repunte en los contagiados, pues claro, nos hace mirar con más atención lo que está pasando en las últimas horas en China. En Pekín en concreto hubo cierre de la ciudad. Hoy nos han dado un alivio porque el Simón chino, Wu Zunyu, nos ha dicho que está controlado el rebrote.
Pues eso,
que el rebrote está controlado. Hombre, vamos a ver, de la información de los chinos te puedes fiar hasta donde te puedes fiar. Vete tú a saber exactamente lo que está pasando. Pero lo que sí está claro es que han reaccionado rápidamente y que han hecho muchos tests. No serán los 356.000 tests, porque dicen, hemos hecho 356.000 tests. Pues ya serán menos o ya serán más, vete a saber. Pero la respuesta ha sido test, test, test. Bueno, esto es un aviso. Ahora, claro, todos queremos dejar atrás lo que hemos visto, lo que hemos sufrido y afortunadamente el estado de alarma se acaba el próximo lunes. Pero lo de China es un aviso, sobre todo teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, de la que te puedes fiar de aquella manera, pero que te puedes fiar algo, ha dicho que los países de Europa siguen teniendo un alto riesgo de contagios. O sea, esto se ha acabado, pero no se ha acabado del todo. En China no hay encuestas de cómo lo ha hecho el gobierno. Sistema comunista, no hay encuestas. Aquí en Europa sí, y se ha conocido hace unas horas una encuesta realizada por Kantar, que es una consultora bastante conocida, para el Parlamento Europeo, y resulta que el gobierno de España sale muy suspenso de su gestión. El 63% de los españoles están insatisfechos con la gestión del gobierno, a pesar de que el gobierno sigue sacando pecho. Hoy ha sacado pecho Sánchez al presentar las ayudas para el sector turístico. Está empeñado en presentar todas las ayudas. Y hoy ha sacado pecho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciando que, bueno, casi se ha recuperado ya un tercio del empleo perdido por el coronavirus.
En las semanas que transcurren de mes de mayo y lo que llevamos de junio, estamos cerca de haber recuperado un tercio de la destrucción de empleo que se produjo en los momentos más intensos de la crisis.
Bueno, es una buena noticia, pero sigue habiendo muchas personas en ERTE. Muchas personas en ERTE, y es que la economía española cayó, lo sabemos, un 34% en el confinamiento. O sea, esto es como mirar la botella medio vacía y la botella medio llena. Por eso, un tercio de las personas han salido del ERTE, pero sigue habiendo muchas personas en ERTE. Y es lógico, si es comprensible que el gobierno subraye los datos positivos, porque la economía tiene mucho de expectativa. Tiene mucho de expectativa, y si Escrivá nos transmite que, bueno, han salido un tercio de los ERTE, pues la gente se anima a comprar, a consumir, a invertir. Otra cosa es sacar pecho desmesuradamente. Ya digo que Sánchez hoy ha presentado las ayudas para la automoción, ya fue ayer. Hoy para el turismo, 4.262 millones. Y ha sacado pecho diciendo que la gestión ha sido fantástica, a pesar de lo que dicen las encuestas. La gestión ha sido fantástica y que los ERTEs han venido para quedarse.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas.
Precisamente lo que más ha molestado al sector turístico es que los ERTEs no se van a quedar. El plan pues incluye ayudas para la financiación, para la formación, y todo eso está muy bien, pero la gente del sector turístico, después de la presentación que ha hecho Sánchez, está que fuman en pipa. ¿Por qué están que fuman en pipa? Porque lo que necesitan es que los ERTE realmente se prorroguen más allá del 30 de septiembre. La negociación entre empresarios, sindicatos y el gobierno está paralizada, porque el gobierno se ha dado cuenta de que los ERTEs, tal y como están, son muy caros. Los ERTEs de fuerza mayor, que provocan que, digamos, que la Seguridad Social asuma todas las cargas. El gobierno está dispuesto a prorrogar, como le piden los empresarios, los ERTEs más allá del 30 de septiembre, siempre y cuando se suavice el régimen de los ERTEs. Claro, si es lógico, es lógico que el gobierno saque pecho. Es lógico que el gobierno quiera incentivar la economía. Es lógico que el gobierno quiera dar mensajes de optimismo, pero puede sacar pecho hasta donde lo puede sacar. ¿Por qué? Porque los ERTE no se pueden seguir prolongando. Dilo claramente. ¿Por qué? Porque el gasto de 5.000 millones mensual es desmesurado. Si en vez de sacar tanto pecho se dedicara a llegar a acuerdos con fuerzas políticas, con fuerzas sociales, que comprendan que esto no es, lo de los ERTE no es una maquinilla que puedes mantener. Comprendemos por qué el gobierno no quiere seguir prorrogando los ERTE, pero que no presuma de ellos, que llegue a acuerdos cuando no se pueden prorrogar. Menos presumir, más pactar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como tú has adelantado, Fernando, los casos de contagiados en las últimas 24 horas por la COVID-19 duplican los del martes y son dos más que ayer. Y como ya es habitual, el Ministerio de Sanidad no da cifras de fallecidos. Maribel Sánchez.
Los que sí notifican esos datos de fallecidos son las comunidades autónomas, como Madrid, con 4 muertos en las últimas horas, los mismos que en Aragón. Un fallecido en Castilla y León y otro en Andalucía, en el brote que se ha registrado en Algeciras. Y Cataluña, nada menos que 11 muertos, con un total de 12.500 defunciones en esta comunidad, lo que representa cerca de la mitad de la cifra que mantiene congelada el Gobierno desde hace 12 días. Acaba de comenzar la comparecencia del director de alertas sanitarias y está anunciando que mañana viernes actualizarán esta cifra, que calcula que será en torno a los 28.000 muertos en España. Muy lejos todavía de los más de 40.000 que dicen en el Instituto Nacional de Estadística o los registros civiles. En relación al número de hospitalizaciones, el Ministerio de Sanidad indica que se han realizado 89 nuevos ingresos en los últimos 7 días en todo el territorio, registrándose 34 de ellos en Madrid y 11 en Cataluña.
Gracias, Maribel. Y aquí, en la tarde de COPE, Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso y portavoz del PP en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aseguraba que pedir explicaciones al Gobierno sobre su gestión de la pandemia no es crispar, sobre todo cuando está claro que se han cometido muchos errores y no se tomaron medidas a tiempo.
Tienen que tomarse medidas para que España no tenga más fallecidos, más víctimas que ningún país del mundo. Entonces, algo nos ha pasado. Ese es el diagnóstico que yo le decía. Esto es una crisis de salud pública, que cuando tú no tomas medidas a tiempo y tienes miles y miles de contagiados, por lo tanto, ha habido muchos fallos en cómo se ha gestionado la pandemia. ¿En qué modelo creo yo? Desde luego, es el de mayor coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales.
Y las bolsas han cerrado en negativo, con los inversores preocupados por los nuevos rebrotes de enfermos de COVID-19. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los mercados temen que un rebrote de los contagios ahogue la incipiente recuperación de la economía. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,2% hasta 7.390 puntos. Han bajado todas las grandes empresas, incluidas las relacionadas con el turismo, a pesar del plan que ha presentado hoy el gobierno. El Banco Central Europeo cree que los efectos de la crisis del coronavirus serán más severos y más duraderos en las economías que dependen más del turismo, como es el caso de la española. Hoy no han ayudado los datos económicos. La semana pasada, 1,5 millones de estadounidenses solicitaron un subsidio por desempleo. Desde el inicio de la pandemia, la cifra suma ya más de 46 millones. Dentro de casa, la balanza comercial se ha deteriorado seriamente en el mes de abril, mientras la deuda pública sigue disparada. Roza ya el 99% del PIB.
Y en los deportes, el Real Madrid juega hoy con la presión de recortar distancias con el Barça. Luis Munilla.
5 puntos le separan en la Liga después de la victoria de ayer del Barça ante el Leganés. Y hoy el Real Madrid tiene un hueso duro en Valdebebas, el Valencia, que busca acercarse a la Liga de Campeones. El partido es a las 10. ¿Y cómo llega el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz?
con la baja de última hora de Isco Alarcón. Es la tercera lesión muscular en el Real Madrid. Ayer se entrenó con aparente normalidad, pero hoy el club ha comunicado que tiene una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Va a estar de baja entre 3 semanas. Carvajal y Ramos están recuperados. Valverde jugará en el centro del campo y veremos a ver si Zidane apuesta por 4 centrocampistas o meter arriba a Vinicius o Bale. Enfrente un Valencia en el que no llega Gabriel Paulista. Volverá con Doue tras sanción. También está listo Gaya.
El partido lo cuenta, por supuesto, Tiempo de Juego, que arranca a las 7:30, porque a esa hora comienza en Mendizorroza el Alavés Real Sociedad. Y tenemos también jornada en Segunda División. Hoy además juega el Real Madrid de baloncesto, que debuta en la fase final de la ACB, donde ya ha terminado el primer partido de la jornada, José Manuel Segarra.
Sí, victoria de los anfitriones en un partido extraño, con muchas idas y vueltas. 74-90 ha sido el marcador final del Moraván Candorra Valencia Basket. Alberto Abalde, con 17 puntos, ha sido el mejor. Y en menos de media hora arranca el segundo choque. Ya calientan en la Fonteta los jugadores de Real Madrid y Herbalife Gran Canaria. A las 9:30 se cerrará este jueves con el partido entre Casa de Monzaragoza y San Pablo Burgos.
Pues el baloncesto y el fútbol desde las 7:30 en Tiempo de Juego.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Y no por ser muchas, dejan de emocionarnos, ni creo que haya que dejar de contarlas. Y me refiero a las iniciativas solidarias que han surgido en la pandemia. Una crisis sanitaria que ha provocado que la situación económica de muchísimas familias esté literalmente al límite. Jaime, un vecino del barrio de Simancas, en Madrid, lo sabe. Dice que juntos, todos los que allí viven son imparables. Y desde luego que lo están demostrando. ¿Cómo? Bueno, pues sirviendo menús solidarios para quien los quiera pagar a 3 euros. Y así el que realmente necesita esa comida puede comer gratis. Jaime es del barrio de toda la vida. En enero comenzó a regentar un bar de comidas y desayunos que se llama Casa Carmela. Llegó el estado de alarma y en aquellos primeros días se acercó a su local para revisar la nevera y recoger varias cosas. Y al salir, esta experiencia le cambió.
Primeros días de abril, saliendo del restaurante, una señora que pasa con 2 niñas pequeñas, macho, se me clava de rodillas la señora y me pide que limpia. Entonces, le di algo de comida que tenía aquí, unos zumos, no me acuerdo bien. A la niña le di un colacao, bueno, pues lo que podía darle, que tenía aquí.
Y la idea y la manera de ayudar es tan sencilla como esta.
Tú me ingresas 30 euros, esos son 10 menús completos, tal cual. Yo cocino para mis clientes lo mismo que para los niños.
O sea que donas 3 euros y ese dinero va para que las familias con niños que estén en situación de necesidad en el barrio puedan comer el mismo menú que Jaime hace en Casa Carmela. Bueno, fíjate, empezaron sirviendo 25 menús al día y ya van por 75.
La gente de aquí del barrio, los obreros, los carpinteros, los mecánicos, los policías, la gente del barrio al paso que pasaba al Mercadona, oye, toma, 3 euros, pum, 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 hemos conseguido subir.
Subir, subir, ¿hasta cuánto? Pues hasta los 11.000 euros, lo que equivale a 3.700 menús. Y es que Jaime tiene razón, juntos, pues eso, que son imparables. Y es muy probable que sigan repartiendo menús hasta final de año.
What can I do to build that bridge to find you? I don't know what to say.
Y quiero que hablemos ahora del tiempo, no del tiempo atmosférico. Ese ya sabemos que va hacia la subida de temperaturas de cara a los próximos días. Del otro, ¿no? Del tiempo que pasa, del tiempo que vivimos, de ese tiempo que no pasa para todos de igual forma. Eso ya es una obviedad, ¿verdad? Porque si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo has llevado estos meses de confinamiento? ¿Los días iban pasando rápidamente o, por el contrario, te han resultado interminables? Esto ha pasado mucho, ¿no?, durante estas semanas, estos meses de confinamiento, pero no solo ahora. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, la cantidad de cosas que hacías durante las vacaciones cuando eras niño? Que los días eran eternos, duraban más de 24 horas. Bueno, esa percepción del paso del tiempo hace que me pregunte si nuestro cerebro tiene algo que ver, es decir, si el cerebro nos engaña cuando se trata del tiempo. Se lo voy a preguntar al catedrático de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Nos engaña el cerebro cuando se trata del tiempo?
Sí, bueno, digamos que tiene una forma de medir el tiempo que es muy suya, ¿no? Y por eso se dice que es una percepción subjetiva. Y por eso necesitamos relojes, ¿no? Para que nos digan realmente cómo es de verdad el tiempo que pasa, ¿no?
Porque
no
realmente
es que sea un engaño.
Sí.
Sí, no, digo que no es que sea un engaño, pero es una forma, ya digo, subjetiva, dependiendo de la importancia de ciertas cosas, ¿no?, que le dé el cerebro, una forma subjetiva que tiene el cerebro de medir el tiempo en función de ciertas circunstancias.
Porque ¿cómo percibimos ese paso del tiempo? No sé, ¿tiene que ver, por ejemplo, con nuestros recuerdos?
Mira, tiene que ver, hay varios factores que influyen en si el tiempo nos pasa deprisa o despacio, ¿no? Un factor muy importante, por lo que se sabe, es el número de acontecimientos, es decir, el número de experiencias o situaciones, estímulos, en definitiva, o actividades, ¿no?, acciones que estemos realizando. Cuantas más cosas ocurran, más despacio pasa el tiempo, sobre todo si las cosas son nuevas, son novedosas, ¿no? Eso es un factor importante y por eso en la infancia, por ejemplo, parece que el tiempo va más despacio. Es decir, cuando recordamos la infancia, pues parece que aquellos meses duraban, yo que sé, años,
sí,
¿no? Y ahora nos pasan los meses como si fueran días. Y es porque en la infancia pues hay casi todo es nuevo, casi todo está por descubrir. Entonces, cuando ya somos mayores, ya está todo descubierto, ya no hay tantas novedades. Entonces, nos pasa todo mucho más rápido.
Bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Que, bueno, y lo podemos constatar yo creo que todos, que al hacernos mayor parece que el tiempo vuela, ¿no? Es lo que se dice coloquialmente, sí, sí. Y tiene su explicación por lo que biocientífica, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Ya digo, cuantas más cosas nuevas, pues más despacio parece que pasa el tiempo. El tiempo pasa siempre igual, por supuesto, pero si tenemos novedades, pues parece que hay más cosas, parece que hay más tiempo.
La verdad es que es como para hacer un experimento al respecto del tiempo también en estos meses tan raros que hemos vivido, ¿no?
Sí.
Con el confinamiento, porque hay gente que dice, uf, se me ha pasado volando, he hecho la vista atrás y no parece que hayan pasado 3 meses, hay gente que se la han hecho eternos, luego estamos los que parecía que vivíamos todo, también ha habido etapas, ¿no?, dentro de los 3 meses, pero
sí,
etapas de que te levantabas y era como el día de la marmota, un día y otro día, sí, eran todos iguales, o sea, hay muchas percepciones, sí, muy diferentes en este tiempo de confinamiento, ¿no?
Sí, pero fíjate, hay que tener en cuenta que la percepción del tiempo no es igual mientras ocurre el acontecimiento, el suceso, que después.
¿Sí?
Fíjate que es muy probable que mucha gente se le haya pasado muy despacio mientras estaba ocurriendo, sobre todo porque se sabe, de las pocas cosas que se saben, es que cuando hay emociones negativas, el tiempo también parece que pasa muy despacio. Porque cuando la emoción que impera es negativa, es como que se activa la atención, entonces se está en alerta atendiendo a más cosas y hay más cosas nuevas, digámoslo así, se está atento a muchas más cosas. Pero luego cuando pasa el acontecimiento es posible, de hecho esto será bastante frecuente, es posible que a la gente le parezca que ha pasado muy rápido. Y eso, ya digo, es un factor bastante curioso, el que no es lo mismo mientras está ocurriendo el acontecimiento que después, echando mano de nuestra memoria. La memoria es tan, a veces tan mala, que nos parece que ha pasado todo
mala,
muy rápido.
¿Es mala o es selectiva?
Es, bueno, es que sea selectiva ya indica que no es muy buena, que si un ordenador guarda todo lo que le metes, pero que sea selectiva precisamente porque tiene que organizarla, tiene que darle importancia a unas cosas más que a otras. Algunas las tiene que borrar y en otras pues se queda un poco flojo, pues ya indica que no es muy buena, ¿no? Entonces, nuestra memoria, a ver, ha funcionado y funciona muy bien, sobre todo en el medio en el que nos desarrollamos, ¿no? Por nuestra evolución, pues en la sabana, en África, pues evidentemente la memoria era más que suficiente y era bastante buena. Y de hecho, para recordar cosas de nuestra vida social, de nuestras relaciones, de la gente que conocemos y demás, también suele ser bastante buena, aunque a veces falla también en sus juicios y demás, ¿no? Pero bueno, ya para cosas más concretas y sobre todo en la época actual, pues se ve que para nuestra vida cotidiana actual tiene bastantes fallos, sí.
¿Dónde se localizaría la percepción del tiempo en el cerebro?
Bueno, es muy curioso porque se puede decir que prácticamente todo el cerebro está involucrado en la percepción del tiempo. Fíjate que depende de nuestras percepciones, es decir, de los acontecimientos que estemos viendo, escuchando, que estemos viviendo prácticamente, ¿no? También depende, y esto además es muy importante, de nuestras acciones, de nuestro sistema motor. También el sistema motor participa mucho en nuestra percepción del tiempo. Y fíjate una cosa muy curiosa, y es como el tiempo, para que lo entendamos, los seres humanos utilizamos metáforas basadas en las acciones, en nuestros movimientos en el espacio. Y por eso hablamos de ir hacia adelante o ir hacia atrás, de detener el tiempo, sí, de acelerarlo, de ir deprisa o ir despacio, que son términos que, si te fijas, son del espacio, de cómo se mueven los objetos en el espacio. Y no tiene nada que ver esto, desde el punto de vista psicológico, por lo menos, es el tiempo, ¿no? Entonces es otra cosa. Pues digo que nuestros sistemas perceptivos y nuestros sistemas del movimiento, de las acciones, participan en nuestra percepción, nuestro cálculo final del tiempo que transcurre.
Y, profesor, ¿vamos hacia el futuro o es el futuro el que viene hacia nosotros?
Bueno, vamos todos juntos. Yo creo que eso, bueno, esto los físicos sabrán quizá más que yo, ¿no? Pero evidentemente vamos todos en la misma dirección, aunque algunos percibamos el tiempo de una manera distinta, ¿no? Pero realmente va todo. La física nos lo dice, la realidad va siempre, además en este caso curioso, va siempre hacia adelante. Parece que el tiempo nunca vuelve hacia atrás.
Después de pasar por este confinamiento, ¿cree que, o esto no es duradero, que nos puede haber cambiado la percepción del tiempo, o eso que decimos, vamos a vivir más el momento, vamos a vivir más el presente, o esto son cosas que luego se olvidan y el tiempo sigue su curso?
Bueno, yo creo que ahora mismo todavía estamos recién salidos y todavía pueden cambiar algunas percepciones, pero a medida que pase el tiempo, aunque en fin, no se sabe muy bien cómo evolucionará esto, ¿no? Y puede que se alargue bastante, por lo menos el estar vigilantes, ¿no? Digámoslo así.
Ya.
Entonces, bueno, yo creo que puede dejar una cierta mella. Es verdad que las experiencias suelen dejar mella en nuestra percepción de la realidad y la percepción del tiempo, pues puede ser una de ellas, efectivamente. Evidentemente es algo que veremos en un futuro, ¿no? No se ha estudiado una situación similar, ¿no?
Claro.
O al menos no con esta pregunta específica, porque sí que ha habido confinamientos previos y se han estudiado ciertas variables, sobre todo de estado de ánimo, cuestiones psicológicas, ¿no?, emocionales y demás. Pero fíjate, esto que me preguntas me parece muy interesante, pero aún no lo sabemos. Yo creo que sí, que afectará a nuestra percepción del tiempo durante un tiempo, valga la redundancia.
Bueno, como vemos, el tiempo, al fin y al cabo, sí que es verdad, no me extraña lo que ha dicho, que está en todas partes de nuestro cerebro, porque hacemos referencia a él casi sin querer, ¿no?, en esa percepción que será muy subjetiva, pero desde luego lo es para todos nosotros. Manuel Martín Loeches, gracias.
A vosotros, encantado.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Ahora lo que llega es el tiempo de la mutua con Elena Grandal.
Hola, Pilar. Y con la experiencia, yo creo que de muchos de vosotros que estabais viendo cómo vuestro seguro subía y subía, pero fuisteis listos y os cambiasteis a la mutua, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? Pues nada, que llamaste con una urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida, como debe ser. En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Así que no te lo pienses, porque si no lo has hecho ya, deberías irte a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. No te lo pienses. Y luego, pues vete a la Mutua. Don't call me up, I'm going out tonight,
feeling good now you're out of my life, don't wanna talk about us. Hablando de tiempo, ¿cuánto te costó dejar de fumar o cuántas veces lo has intentado? A lo mejor en este confinamiento, estamos hablando de eso con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, mira, métodos para dejar de fumar hay muchos, oyentes que lo intentan con la acupuntura y otra forma puede ser la hipnosis.
Buenas tardes, gente. Yo logré quitarme hace ya cosa de 2 años y medio por medio de hipnosis. Nunca creí yo en ello, pero sí, sí es cierto, conmigo funcionó. Sesión donde estábamos 30 y tantas personas, que no era individual, y bueno, a día de hoy no me he vuelto a poner un cigarro en la boca.
Ah, mira, ¿ves? Pues fíjate qué curioso, sí. Este oyente le funcionó
la hipnosis. Le funcionó, y también un libro, en un momento dado, puede ser una solución.
Buenas tardes a todos. Pues yo el 29 de agosto voy a hacer 10 años que dejé de fumar. Y lo único que hice fue leerme un libro que se titulaba Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Claro, y creerme lo que decía el libro, porque si no me lo creo no lo hubiese dejado. Pero, un saludo.
Eso está muy bien eso que ha dicho al final, claro. Si no te lo crees, no vale. No
puedes leer libros y libros.
Hay que confiar en ello. Bueno, mucha gente ha debido confiar en ese o en otro método, porque dicen los estudios que más de 500.000 de personas han dejado de fumar durante este confinamiento. Quizá tú eres una de esas personas. ¿Nos quieres contar tu experiencia? Pues esperamos esas notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El 21 de junio se abren las fronteras con los países Schengen.
El volantazo del día. Hemos pasado de pedir desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras.
¿O saben? Pero el riesgo no ha desaparecido. Una segunda ola, nos dicen
todas las cosas que ha hecho este gobierno, que se vanagloria de haber hecho una gestión fascinante, les recuerdo, fue negar evidencias de contagio. El gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas, que además las desaconsejado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
¿Pero si no has ido a pagar?
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los
¿Qué
datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los María. Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón en Aldi. De origen nacional, en su punto, y ahora 1,09 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esta es la tarde de COPE y Pilar Cineros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El gobierno lleva ya 12 días sin actualizar la cifra de fallecidos, pero las comunidades autónomas han notificado al menos 17 muertos entre ayer y hoy, Pilar.
Así es, Fernando. Las comunidades autónomas continúan ofreciendo datos diarios que no tienen nada que ver con los que facilita Sanidad. Hoy Cataluña nada menos que 11 muertos, Madrid 4, Castilla y León 1 y Andalucía otro. Sanidad dice que han fallecido 52 personas en los últimos 7 días, pero ya sabes que la cifra total sigue congelada en 27.136.
Y los nuevos contagios siguen altos, Pilar, hay casi 150.
Exactamente 143 hoy, dos más que ayer, la mayoría, 69 un día más en Madrid, 19 en Cataluña y llama la atención los 14 positivos en Canarias, todos ellos inmigrantes que llegaban esta mañana en una patera a Fuerteventura.
Esta medianoche termina ya la fase 3 en Cataluña, Cantabria y el País Vasco.
Y mañana habrá libertad de movimientos entre el País Vasco y Cantabria. En el resto de España tendremos que esperar hasta el domingo para poder viajar por todo el país. Ese día también se reabrirán las fronteras con la Unión Europea. En estos momentos solo quedan en la fase 2 Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.
Alemania trata de frenar el brote masivo en el mayor matadero del país.
Sí, Fernando, han dado positivo más de 650 trabajadores, la mayoría procedentes del este de Europa. De momento, se han cerrado colegios y guarderías en la región de Renania y se ha puesto en cuarentena 7.000 personas. Hoy hemos conocido un nuevo brote en Gotiga, una ciudad donde viven también todas las, donde hay varios edificios, y en ese edificio todas las personas están en cuarentena.
Quinta clave, los casos siguen aumentando en todo el mundo.
Pues llevamos ya 450.000 muertos. El epicentro de la pandemia está ahora en Hispanoamérica. Brasil se acerca al millón de contagios. Perú supera ya a Italia en casos confirmados. Y en Chile, el gobierno amenaza con penas de hasta 5 años de cárcel para los enfermos que no use mascarilla.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es jueves, es tiempo para hablar de cine. Aquí en La Tarde lo hacemos con nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues aquí sí. Estamos ya en fase intermedia.
Sí, ya ahí directos, ¿verdad?, a la nueva realidad y a ver qué tal nos va, ojalá que bien. También los cines están ya pasando esa nueva realidad. De hecho, ya hay algunos estrenos, pocos todavía, ¿verdad?, en algunas salas de cine mañana. Pero nosotros hoy nos vamos a referir todavía a estrenos en plataformas online, ¿verdad, Juan?
Sí, pero por última vez, ¿eh? Porque la semana que viene ya son los estrenos normales en todos los cines. Vuelve a haber ya un número de estreno, pues de no sé si 8 o 9 películas. Uh-huh. Así que la semana que viene ya hablaremos de estrenos de cine como hacíamos en el mes de febrero.
Pues mira, eso sí que será como volver, ¿no?, a lo que hacíamos, ¿sí?, antes, a ver qué podemos contar y a ver si llegan también buenas películas. De momento, como decimos, las de hoy también pueden ser interesantes, ahora lo comprobaremos, pero siguen siendo en plataformas. Bueno, el primer estreno del que hablamos es Artemis Fowl.
Tu padre lleva años protegiendo poderosos secretos que mantienen a salvo a la humanidad.
Salvemos a mi padre y al mundo.
¿Quién es que crees que eres?
El nuevo genio del crimen.
Que esta es una de Walt Disney y dirigida por Kenneth Branagh, ¿no?
Pues sí, una cosa muy rara. Esta es una película que se iba a haber estrenado en salas antes de que pasara todo esto y que, bueno, pues ahora la tenemos en las plataformas, ¿no? Y, bueno, pues es una película que adapta una saga de novelas juveniles. Han adaptado el primer tomo con vocación de que sea, bueno, pues toda una franquicia, ¿no? Y una serie de películas que ya veremos si se hacen o no. Ajá. Lógicamente depende de cómo le vaya esta económicamente, ¿no? Y es una película, ya digo, de unas novelas irlandesas que nos lleva al mundo de las hadas, pero no como puede ser Maléfica o como puede ser películas de magia como Harry Potter, sino que son hadas muy modernas, es decir, tecnológicas, que utilizan unas tecnologías, bueno, pues casi futuristas. Ajá, y entonces, ¿sí? Bueno, pues es una la relación entre el mundo de los seres humanos y las hadas ocultas que viven en el centro de la Tierra, bueno, pues detrás de una intriga de una cosa muy poderosa que ha desaparecido y que hay que encontrar, etcétera, ¿no? Bueno, para los chavales es muy entretenida porque es visualmente muy llamativa, muy imaginativa, trabaja Judi Dench, que es una mujer incombustible a pesar de su edad, hace aquí de jefa de la policía de los hadas, y bueno, pues aunque la película termina, se queda con muchos cabos sueltos preparados para una segunda entrega.
Es decir,
¿no?
Si gusta, habrá segunda entrega, y si no, ya se verá, ¿no? Pero de todas formas,
sí,
el mundo
es
de
la
las...
forma romántica de decirlo, la forma real es decir, si da dinero, habrá una segunda entrega.
Digo que el mundo de las hadas nos suele gustar, pero no sé si a ti te ha gustado mucho esta película. ¿Qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 6,5.
Entonces es que está la cosa muy
pero
justa.
Pero ya te digo, el poner el 6,5 un tío de 55 años. O sea, si la nota la pusiera un chaval de 11, a lo mejor le daba un 10, ¿entiendes?
Bueno, pero o sea, nosotros confiamos mucho en tu criterio, de todas formas. Bueno, un 6,5 para Artemis Fowl, el primer estreno en plataformas que tenemos hoy. Vamos ya con ese segundo estreno online, Da Five Bloods, Hermanos de Armas.
Soldados negros. ¿Es justo servir al país más que los blancos que os han enviado aquí?
Señores, bienvenidos de vuelta a Vietnam.
Pues esta es una historia racial que no podría dirigir otro que Spike Lee, ¿no?
Pues sí, es una película muy de Spike Lee. O sea, la tesis de fondo es los americanos blancos mandan a los negros a unas guerras que a los negros les importa un bledo. En concreto se centra en la guerra del Vietnam, han pasado ya muchos años y cuatro veteranos de raza negra que estuvieron allí deciden volver a la selva del Vietnam para buscar dos cosas. Un tesoro que escondieron en mitad de la guerra y que lo quieren recuperar y buscar los restos de un amigo suyo que era el líder del grupo y que murió allí en batalla, ¿no? Bueno, pues en este viaje va saliendo pues lo que ha sido la vida de cada uno, las heridas que tiene. Entonces es una historia muy larga, yo creo que ahí se le ha ido la mano en el tiempo a Spike Lee, muy bien rodada, los personajes son muy interesantes, por supuesto pues hay violencia porque hay mucho flashback que nos lleva a la guerra del Vietnam y bueno, reflexiones humanas muy interesantes, mezcladas con este trasfondo machacón de la raza y de todo esto, ¿no? Pero bueno, es un producto interesante, Spike Lee llevaba tiempo desaparecido. Hace muchos años que pasó su momento de gloria y yo creo que es una película digna, potente, que hay que poner en cuarentena algunas cosas, pero al que le guste el cine, digamos, impactante, es una buena propuesta.
Es la última película de Spike Lee. ¿Qué nota le pones?
Le pongo un 7,5.
Bueno, hemos subido un poquito.
Hemos subido un punto.
Ya estamos en el notable. Sí, está muy bien, un 7,5. Y vamos con el siguiente estreno de hoy, La Red Avispa.
Necesitamos un piloto como tú.
Yo dejé Cuba para luchar contra los cuatro.
Su marido es un héroe.
Yo estoy feliz de haber tomado esta decisión para ayudarte con nuestra revolución.
Es una película con Penélope Cruz, pero también con Edgar Ramírez, Gael García Bernal, con Ana de Armas, con Leonardo Sbaraglia. ¿Qué película es esta?
Pues sí, es un gran reparto para la peli francesa de la semana. Es una película francesa, pero en la que se habla en inglés y en cubano. Y además Penélope Cruz lo hace bastante bien, el acento cubano. Bueno, pues es una película sobre todo el mundo del espionaje y el contraespionaje en los años 90 entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, no todos los cubanos que van a Miami son disidentes del régimen, sino que hay algunos que son agentes dobles, ¿no? Bueno, entonces, si uno supera la complejidad de la trama, porque claro, al final te dices, este es espía y o es contraespía, este, la verdad es que está bastante bien. La pega que le pongo es, pues, es la típica mirada de un intelectual francés sobre el castrismo, pues que es muy romántica, ¿no? Como que guay fue aquella revolución y tal, ¿no? O sea, le falta un punto de vista crítico. Pero como película de género, pues es muy interesante, porque nada es lo que parece, el que tú te estás fiando resulta que es un agente doble, y bueno, pues se va desentrañando una trama bastante bien llevada, mezclada con las historias familiares de cada uno de los agentes, sus dramas personales, las historias de sus mujeres, etcétera, ¿no?
¿Pero a qué te refieres con que te pierdes un poco en la trama? No, ¿hay un momento que
no te
aclaras? ¿No sigues el argumento? Sí, ¿no sigues los personajes?
Momento, o sea, hay muchos personajes en juego, todos espías, unos son espías sinceros, otros son espías falsos, entonces hay que estar muy atento en algún momento para decir, me he perdido, o sea, este ya no sé si es bueno o malo, por decirlo de alguna manera.
Vale.
Pero tampoco es demasiado, ¿eh? O sea, se sigue bien, pero es verdad que hay muchos agentes en juego que van y vienen, que están en Miami, al día siguiente vuelven a Cuba, tal. Entonces alguien que se distraiga un poco puede perder el hilo en algún momento. Uh-huh. Pero bueno, es una película que se sigue bien, que te engancha.
¿Qué tal están los actores?
Y luego, muy bien, muy bien. Penélope Cruz, como siempre, está muy bien, y es que son muy consagrados, o sea, es Baraglia, Gael García Bernal, son grandes actores, ninguno cubano.
Incluso Ana de Armas creo que es de origen cubano, ¿no? No puede ser.
Pues
no
sería
posible.
La única, porque puede ser, porque si no me equivoco, Gael García Bernal es mexicano y yo, bueno, es Baraglia, es argentino,
sí.
Y Penélope Cruz es española, y todos tienen que poner el acento cubano.
Bueno, Ana de Armas, que es de origen cubano, estuvo en España muchos años, okay, y luego ahora sabemos que está en Hollywood, ¿no? Porque sale también en las revistas. Pero, bueno, que además últimamente está muy valorada, por todo hay que decirlo, en la industria de Hollywood. Bueno, pues
sí,
esta es la película,
sí.
Y todavía no le hemos puesto nota para la Red Avispa, Juan.
Un 7.
Un 7. Estamos esta semana un poco ahí, quiero decir, todavía no ha salido ningún 8.
Es que te he acostumbrado mal últimamente.
Sí, va a ser eso. Va a ser eso. Bueno, tenemos otro estreno online que destacamos. Es Un verano inolvidable.
Dicen que has heredado el talento de tu padre.
Mi padre tenía una conexión especial con los caballos.
¿De verdad te crees capaz de conseguir algo que ningún profesional ha logrado hasta ahora?
Sí.
Que esta es una película alemana, pero ¿cómo estamos de internacionales con el cine, Juan?
Y además, no solo estamos internacionales, sino que tenemos películas para todas las edades. Porque esta es para adolescentes, ¿vale? La otra era para los más pequeños. Esto ya, pues hasta los, no sé, entre los 13 y los 18. Es una película ambientada en el mundo del caballo, ¿vale? Del caballo de carreras. Y es una familia que cuida caballos y los prepara y tal, y luego hay un poderoso que tiene los mejores caballos del mundo, que le interesan como negocio y que quiere hacerse con el caballo preferido de esta familia humilde para llevarlo a las carreras, ¿no? Entonces, bueno, pues es la lucha entre una forma de entender el caballo como un amigo y la forma de entender el caballo como un negocio, ¿no? Y bueno, es entretenida, es bonita, es muy positiva, tiene valores familiares y luego es muy espectacular los caballos que salen y la relación con los caballos, que está muy bien tratada, o sea, que también tiene esa vertiente ecológica. O sea, que es una propuesta, una especie de Disney a la alemana, ¿no?
Bueno, últimamente Alemania se está lanzando mucho también, no solo a las grandes producciones, sino, por ejemplo, a mucha serie también de televisión. Y hay veces que no distingues ya lo que es alemán de lo que es americano, ¿no? Tienes que ir un poco a los títulos de crédito, no sé si es el caso. ¿Y qué nota le ponemos? Bueno, le pones.
Pues mira, nos vamos a quedar en el 7, que es como la media.
¿Y cómo lo sabía yo que no íbamos a ir?
Remontar, ¿no?
Ya lo notaba yo que no íbamos a remontar, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa.
A ver, es que es una película un poquito convencional, ¿no? Que hemos visto muchas veces, pero
sí,
es muy agradable.
Yo no quiero ser mala, pero tal y como lo ibas contando, digo, puede ser perfectamente una película de estas que pone por las tardes el fin de semana en alguna cadena, pero bueno, no quiero.
Sí,
ya,
es una peli de domingo después de comer, pero esas están muy bien también.
Eso es, pero bueno, bien, bien, oye, ¿por qué no?
Claro.
¿Y por qué no? Bueno,
anda,
mira,
que no hemos visto películas
anda que no, y algunas bien buenas. Oye, antes, mira, hablando de tele, que siempre nos tienes que ofrecer la recomendación de alguna película de 13, que es en este caso Padre Pío.
¿Quién eres? Francesco Forgione, llamado Padre Pío di Pietrelcina. Dime quién eres.
No lo sé. Soy un misterio incluso para mí mismo.
Una película que emitirá 13 en Fe en el Cine el viernes a las 10 de la noche, Juan.
Pues sí, mira, el Padre Pío es una de las figuras más singulares de la historia de la Iglesia contemporánea. Era un místico, visionario, tenía el don de la bilocación, se le atribuían milagros, de hecho estuvo perseguido. Y entonces es una figura misteriosa, controvertida, pero a la vez tremendamente positiva, llena de fe y que ha generado una devoción internacional espectacular, en todas las partes del mundo. Entonces, bueno, pues esta película nos ayuda un poquito a conocer a este personaje tan singular, tan desconocido, y yo creo que es una oportunidad muy buena, aparte que la película está muy bien hecha, porque los italianos saben hacer esto muy bien, la protagoniza Sergio Castellitto, y es una buena propuesta para mañana por la noche.
Pues es Padre Pío en 13, viernes, 10 de la noche. Juan, gracias. Escucha, la semana que viene, el jueves, ya por fin con estrenos en la gran pantalla. Creo que deberíamos celebrarlo vistiéndonos como si fuéramos a la entrega de los Goya o algo así para hacer esta sección.
Bueno, yo estoy vestido así ahora.
¡Ah,
yo todos los
perdona!
Jueves me pongo la pajarita
perdóname.
Y el chaqué. Sí, sí, sí. Pues
bueno, pues entonces, que sigas vestido así. Juan Orellana, gracias. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
San Juan es la noche en la que pedir todos tus deseos, como poder abrazarnos. Y, hombre, una vueltecita al mundo. Cuando se pueda.
Compra tu cupón de San Juan y podrás ganar como cada día 55 premios de 35.000 euros. Y por solo 50 céntimos más, 3.000 al mes durante 25 años con la paga. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de regalos. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Tú pide. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestro neumático Eurorepar Reliance por 50 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar... ¡Gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que sí, que miles de personas han conseguido dejar de fumar durante el confinamiento y hay un 6% que además, bueno, no ha conseguido dejar de fumar, pero por lo menos ha conseguido fumar menos, algo es algo. Y muchos nos lo están contando esta tarde aquí, se lo están contando a Rosa y lo compartimos ya con todos los oyentes. ¿Cómo has dejado de fumar? ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, hay muchos oyentes y muchas personas que empezamos a dejar de fumar cuando prohibieron fumar en los bares y en los sitios cerrados, como nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, mi gente. Yo dejé de fumar porque el señor José Luis Rodríguez, que fue presidente por desgracia, sacó una ley que prohibía fumar en los bares y tal. Y yo, como era muy de alterné, para no estar a gusto en los bares, pues dejé de fumar. Había que elegir una o la otra. Y eso de salir a la calle con la copa de vino en invierno lo llevé muy mal. Así que sigo con la copita de Rioja, que no falte. Un
pero
abrazo, gente.
Eso sí.
¿Y si pasas frío en invierno?
Hombre, pues, claro. Es que yo también eso lo llevo fatal. Digo, esto hay que cambiarlo. Hay que dejar de fumar porque si no me voy a congelar. Yo elegí entre la vida y la muerte.
Elegiste bien, sin duda.
Sí, sin duda. Bueno, a veces para dejar de fumar hay que tocar fondo, como se suele decir, y ese es el caso de César de Valencia.
Buenas tardes, gente. Le decía a la mujer, en las vacaciones dejo de fumar, así pasó el mono en esos 15-20 días. Nada, llegaba y al final va a fumar. Y bueno, hasta que el verano del 2017 dejé de fumar porque ya en el... Fui sin tabaco al hotel de Cambrils y mientras hacíamos el check-in, la mujer dijo, voy, fuera un momento. Y vi en la una colilla y en un cenicero de esos que hay en la puerta, la cogí, me la fumé y mi cerebro entonces dijo, ¿qué haces, César?
La
y mira,
colilla.
Hasta el día de hoy. Bendito cigarro colillero asqueroso que cogí. Venga, un saludo.
Pues sí, mira, fue por un buen motivo, pero anda que coger la colilla del suelo, ¿eh? Fíjate, hasta eso llegaba.
Pilar no es el primero que nos dice esta tarde que fue capaz de hacer eso, ¿eh? De coger una colilla del suelo o de un cenicero y en ese momento decir, vamos a ver, ¿qué estás haciendo?
Se acabó.
Exactamente, se acabó. Bueno, también se puede dejar de fumar por amor.
Hola, yo dejé de fumar por solidarizar con mi marido, que era... La tercera vez que dejaba de fumar y ya dije tres, pues nada, me puse con él, primero dejó él y luego yo, pues para que por lo menos no diera a tabaco y no tuviera más ganas, pues eso hice y dejé de fumar por amor, gracias.
Pues un motivo maravilloso para dejar de fumar, vamos,
sí,
fantástico,
sí, sí.
Por amor.
Y si quieres pero no puedes... Las pastillas, según cómo, también pueden ser un buen aliado, pero esto es como todo, lo primero es querer, dice Juanfran de Castellón.
Hola, buenas tardes, soy fumador desde los 14 años y a principios de año que Sanidad permitió que pudiéramos ir a por las pastillas de dejar de fumar a la Seguridad Social, pues lo primero que hice nada más ir a ver qué tal, porque quería dejar de fumar. Entonces probé las pastillas, las Champix, y me fueron muy bien y justo vino el estado de alarma. Y pude coger la última cajita, que son 3 meses, y me la tomé ya en el estado de alarma. Y gracias a esas pastillas, pues estuve todo el estado de alarma sin fumar y ahora estoy muy contento porque no fumo. Lo primero es querer. Luego están los medios, que hay medios para dejar de fumar si uno no puede. Hasta luego.
Ah, o sea, que está con el tratamiento este, que efectivamente autorizó la Seguridad Social y le está yendo bien a Juanfran.
Sí,
bueno,
le está
nos alegramos,
yendo muy bien. Sin duda. Bueno, una promesa también es una razón de peso para dejar de fumar. Nos lo cuentan desde Benalmádena.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues mira, yo me quité del tabaco y fue por una promesa. Después de probarlo todo, hasta cosas en las orejas, en la nariz, en todos lados, vamos. Y pastillas, pues nada. Un día, pues se lo prometí a una persona, porque esa persona estaba siempre que quería que me quitara del tabaco y dio la casualidad de que se murió y no me vio sin fumar. Y el día de su misa, conforme salí por la puerta, tiré el paquete en la basura y hasta hoy. Llevo 9 años y te digo la verdad, lo mejor que he hecho en el mundo. Sí se puede. Hasta luego, un abrazo.
Hay que tener un muy buen motivo, desde luego este oyente lo tenía, sin duda.
Sí.
Y luego
sí.
Está el tema de la salud, fundamental, ¿no? Para uno mismo, eso
y
está claro.
Y las promesas siempre hay que cumplirlas, así que bien hecho. Y vamos a ser prácticos. Este es un mensaje para futuros papás.
Buenas tardes, soy María. Pues yo dejé de fumar con la mayor ilusión de mi vida, el primer test de embarazo de mi hija mayor, en junio del año 2001. Cogí un paquete que tenía de una marca de un camellito azul claro y lo vi caer a la basura prácticamente completo. Para los papás, supermotivación. Vas a ser papá, casa libre de humos y por cada paquete de tabaco que te hubieras comprado, lo metes en una cuenta infantil de tu nuevo bebé y cuando tenga 18 le puedes comprar hasta el piso.
Pues sí, no te creas, ¿eh? Qué buena idea.
Hasta el piso. Bueno, y mira que estamos hablando esta tarde de los diferentes métodos para dejar de fumar, pero lo que está claro, y nos lo decís todos, es que lo primero es querer.
Buenas tardes, yo tengo una solución infalible para dejar de fumar. Está al alcance de todo el mundo. Es solamente querer. Yo lo he intentado sin querer muchas veces y no lo he conseguido. En cuanto digo voy a dejarlo de verdad, lo dejé sin ningún problema, ni ansiedad ni nada.
Está claro, lo primero es eso, querer.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es la foto de un reencuentro. El reencuentro entre una tía y un sobrino. Han estado meses separados. Se han hablado, sí, pero les ha faltado a los dos esa cercanía en la que el otro se reconoce por cierto olor, por cierta manera de cortar el pan cuando se está comiendo, por cierta forma de subir una de las cejas o de morderse los labios cuando se tiene miedo, por un cierto modo de arrancar a andar con un cierto movimiento del pie derecho, por un cierto modo de usar el cepillo de dientes. Porque los otros a los que queremos, los llevamos dentro de nuestra piel y los llevamos dentro con el modo en el que pasan las páginas al leer o con el modo en que se descomponen al estornudar. Tía y sobrino se han hablado, sí, pero no se han visto, no se han olido, no se han tocado y ahora por fin se palpan. El sobrino, tapado con una mascarilla, enfundado en un plástico, extiende sus brazos desnudos y aprieta con fuerza las espaldas de su tía. Cierra el sobrino los ojos para sentir los brazos de su tía. Y la tía aprieta su cara contra el cuello del sobrino. Se entrega toda ella al momento en el que un cierto olor, un cierto modo de arquear la ceja, un cierto modo de andar es más contundente que todas las consideraciones y que todo lo que ha pensado y sentido sola. Porque cuando uno está solo, construye sistemas perfectos en los que las penas, las angustias, las alegrías y los resentimientos encajan perfectamente. Encajan en la perfección de una lógica carcelaria. Pero en un instante así, en los brazos del otro, con el aliento del otro, en el pecho del otro, se derrumba la lógica que nos había dejado entre barrotes. En un instante así, se entrega uno porque sabe que se ha abierto la puerta de la celda.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de querer dejar de fumar, de querer reencontrarse. Bueno, son encuentros que siempre se producen aquí en la radio, en COPE, y ya sabes que la radio sigue ahora con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
En pleno estado de alarma, el Ministerio de Educación ha acelerado los trámites que han llevado al primer debate sobre el proyecto de ley de educación de la ministra Cela en el Pleno del Congreso. Una cuestión de tanta envergadura bien merecía más sosiego y diálogo. Uno de los actores directamente implicados es la Iglesia Católica, que tiene en España una tradición educativa secular. Por eso, la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha querido ofrecer una aportación significativa al necesario debate sobre la futura ley. Los obispos señalan que el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza están recogidos en la Constitución española no como principios y valores alternativos, sino complementarios. Es verdad que corresponde al Estado asignar los recursos que garanticen el derecho a la educación, pero el diseño de la política educativa no puede hacerse contra la libertad de las familias ni de la iniciativa social en este campo. Por eso preocupa que desaparezca en la futura ley el principio de demanda social. Ese principio hace efectiva la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, el trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y la libertad para su creación. Esta concepción, que es la propia de nuestro modelo constitucional, no debería estar en entredicho. La Iglesia ofrece su plena disponibilidad para colaborar en un proceso de reforma educativa que exige tiempo, diálogo y disponibilidad para alcanzar ese tan deseable pacto escolar.